Luis, Beatriz, Gerardo, Carla. Pues nos da mucho gusto verlos por acá en esta última sesión. La verdad es que no menos importante, sabemos que pues la sabiduría de nuestro maestro Calama difícilmente se puede superar, pero esta clase en realidad es para ustedes y es en realidad para que podamos tener un espacio de conversación en torno a la práctica, porque en realidad todo lo que estamos aprendiendo pues realmente cobra sentido con la práctica de meditación, ¿no? Si no, nos quedamos como nuevamente en este hábito muy oriental nuestro de la investigación, de la intelectualidad, del conocimiento y no lo bajamos realmente a nuestra mente, corazón, a experimentarlo, a realmente saber cómo nos empieza a transformar. Yo un poquito a través de la experiencia, pues lo que he visto es eso. Primero, me aferré mucho al budismo y a los libros, y posteriormente vi realmente cambios cuando empecé a practicar mucho más, cuando mi práctica fue mucho más formal. Y creo que, bueno, eso es como lo que quisiéramos transmitirles el maestro Calama y yo con esta última clase, ¿no? Entonces, pues bueno, quisiera empezar. Vamos a hacer varias prácticas donde me gustaría como hacer un repaso de lo que hemos visto realmente, irnos examinando todas aquellas personas que ya llevan un rato con nosotros y que además tienen esta intención de seguirse formando en todos los módulos de este primer semestre y si gustan el siguiente semestre, pues que se puedan ir empapando de herramientas y puedan realmente tener como una variedad de formas de meditación que les sean útiles, porque la meditación también tiene que ver mucho con las personalidades, ¿no? Hay muchas formas, hay muchas técnicas, pero ustedes mismos las tienen que ir probando para saber con cuál es con la que se sienten más identificados, con cuál sienten y notan que pueden darle mucho más calma y claridad a su mente, con cuál necesitan trabajar como para una situación específica que tiene que ver con todas las meditaciones de Vipassana, de justamente cultivar esta sabiduría y saber manejarlas, ¿no? Es como que ya tienes ahí todas tus todo tu kit de emergencia en tu casa, pero hay que saber usarlo en el momento adecuado, ¿no? Y eso solo lo podremos saber, pues, llevándolo a la práctica. Entonces, vamos a empezar con una pequeña práctica para iniciar nuestro día de hoy y comenzar a generar esta calma y claridad en nuestra mente. Recuerden que nuestra postura es importante y no necesariamente tenemos que generar una postura forzada en donde estemos en flor de loto. Aquellos que la puedan y la quieran hacer en el piso, en el cojín, en un banquito, lo pueden hacer. Aquellos que se sientan mucho más cómodos en la silla, en el sillón, también lo pueden hacer. Vamos a empezar con esta primera práctica y seguimos profundizando a lo largo de la clase. Entonces, cerramos nuestros ojos. Inicialmente les voy a pedir que aquí sí cerremos nuestros ojos, por favor. Tomamos nuestra postura, nuestra espalda derechita y el resto del cuerpo relajado. Vamos a comenzar haciendo una meditación, concentrándonos en la respiración, como ya todos ustedes lo saben hacer. Y comenzamos. Recuerda que si te es posible, recomendamos comenzar con tres respiraciones profundas. Esto te permitirá ir liberando cualquier tipo de tensión que se encuentre en tu mente, que se encuentre en tu cuerpo. Nos deja liberar cualquier tipo de agitación. Y ahí en donde estamos, vamos a comenzar esta práctica de calma y claridad con Anapanasati, concentrándonos plenamente en la respiración.
Trial version.
Recordar que Ana es inhalar, Panasati es exhalar. Llevamos toda nuestra concentración a la inhalación y a la exhalación. De esta manera permitimos que nuestra mente solita se vaya sentando poco a poco. No es la respiración en sí misma la que nos calma, sino es toda la atención que llevamos a la respiración, de manera voluntaria, de manera prolongada y de manera sostenida. En este momento me permito conectar también con mi naturaleza consciente, clara, de manera que no solo respiro, sino me doy cuenta de que respiro. Puedo hacerme consciente de la entrada y de la salida del aire. Y puedo hacerme consciente también de cada vez que me distraigo, con la capacidad de regresar una y otra vez a mi respiración. Cultivamos sati, atención. Cultivamos conciencia, el despertar. Cultivamos el darnos cuenta, el estar presente. No estamos perdidos ni perdidas en todo momento. Sabemos que estamos respirando y nos sostenemos ahí. Si comienzas a notar que te está dando sueño, que entras en estado de sopor, puedes concentrarte en la inhalación para dar viveza y claridad a tu mente. Y si por el contrario notas mucha agitación, mucha fluidez de pensamientos, entonces concéntrate en la exhalación. De esta manera tu mente se asienta poco a poco, se va liberando, va soltando. Este es precisamente el arte de la meditación, mantener ese equilibrio entre el sopor, la lucidez, la agitación, el despertar. Eres tú el que lleva la atención a donde la quieres llevar. Y en este momento estamos practicando con nuestra respiración. Y ahora suelta todo esfuerzo mental, permítele a tu mente ser tal y como es, tal y como está. No necesitas hacer nada, simplemente suelta. Descansa. Y finalmente podemos generar la motivación de que esta tarde que hemos tomado todos juntos para practicar pueda ser de beneficio para nosotros y para todos aquellos que nos rodean. Que poco a poco podamos ir profundizando en el entrenamiento mental para lograr nuestra transformación y en particular para vernos libres de todo sufrimiento, alcanzar la felicidad y alcanzar la iluminación. Que así sea. Muy bien. Y poco a poco, suavemente, podemos regresar nuestra atención hasta este lugar. Y quienes así lo deseen, podemos hacer una reverencia. Muy bien. Pues bueno, este es el paso inicial, digamos, que vamos a ir subiendo un poquito en el día de hoy. Entonces, me gustaría, si dos o tres personas nos comentan cómo les va con esta práctica, si les funciona, si le encuentran de beneficio, si no les funciona, algún obstáculo, si alguien nos quiere contar o si también tienen alguna duda, como para sobre eso poder ir avanzando. ¿Alguien que se anime?
Sí, Amanda. Yo.
¿Quién? Yo.
Blanca.
Blanca.
Blanca Georgina.
No te veo, Blanca. A ver, Blanca, ¿dónde estás?
Déjame levantar la mano.
Ya, ya te vi, Blanca. Adelante, adelante.
¿Ya? Ah. Sí. Yo sí he practicado la meditación, pero empiezo muy bien y luego me doy cuenta que estoy pensando en otras cosas o me quedo dormida. O de repente empiezo a pensar que tengo prisa de hacer muchas cosas y me empiezo a desesperar y no la termino. Me pasa todo eso.
Buenísimo, Blanca. Principales obstáculos, justamente.
A mí me pasa lo mismo.
Gracias, Lucía. Buenísimo. Sí, justo por eso creo que es bueno como que hagamos esta intervención, porque muchos nos encontraremos sí. Insimilitudes, ¿no? Si nos sentiremos identificados. Entonces, sí, dos obstáculos importantísimos. Uno es, practico y me quedo dormido. Completamente normal, porque además tu mente justamente no está acostumbrada, o sea, está como que relaciona inmediatamente la parte de la tranquilidad, de la relajación, de cierro los ojos con el dormir. Entonces, es súper común que esta asociación se haga corporalmente, neurológicamente, y caigamos en el sopor. Yo duré muchísimo tiempo dormida en todas mis meditaciones y no quisiera ponerme, o sea, me pongo como ejemplo más como para compartirles experiencias, ¿no? Entonces, mucho tiempo, y yo decía, esto no es para mí, todo el tiempo me duermo, ni siquiera sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y de lo que se trata es precisamente darte cuenta que te quedas dormido y hay ciertos antídotos para no quedarte dormido. Entonces, la primera es, si te estás quedando dormido, probablemente es porque asocias con los ojos cerrados. Entonces, abre tus ojos. ¿Y a qué vamos con esto? La apertura de los ojos no tiene que ser tan elevada ni tan fija, porque eso genera también como más agitación, pero sí los puedes abrir un poco, concentrarlos en un punto, de manera que tus ojos queden como medio abiertos, ¿no? Como a la mitad, y tu mirada se concentre en un punto fijo. Entonces, eso puede ayudar. La otra es precisamente, estoy quedándome dormido, entonces tengo que hacer un esfuerzo por concentrarme en mi inhalación. Cuando inhalamos, eso me da claridad. Una y otra vez, inhalo, 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 ¿ok? Porque entonces si no, más bien, ¡ay, qué rico! Ya me dormí, ya me quedé ahí. Y ya nos fuimos y la práctica pues no cumplió el objetivo que queríamos, ¿no? Entonces, inhalar es la parte más importante para como antídoto contra el sopor. Otra opción es, si tienes muchísimo sueño, puedes ir, echarte un poco de agua en la cara y regresar a tu práctica a ver si eso te ayuda y te reconforta. Otra opción es hacer el yoga también de la cara, que es, por ejemplo, como que abres así, ¿no? Ahí está nuestro maestro Kalama, ¿no? Entonces, inhala. Entonces, eso también te da como viveza, ¿no? Así de, no te quedes dormido, sigues aquí, no te quedes dormido, y regresas otra vez y vuelves. El chiste es justamente sostener ese equilibrio, ¿no? Porque si no, entonces, nos domina otra vez nuestra mente, hace de las suyas y solita se está manejando. No la estoy manejando yo, ¿no? No estoy siendo consciente, estoy cayendo en ese dormir que no me ayuda al despertar. Entonces, estos son los antídotos principales. Y otra también es identificar en qué momento estoy haciendo esta meditación. Si decido hacer la meditación en un momento en el que estoy súper fatigado, por ejemplo, al final del día, es muy probable que me va a dar sueño porque estoy agotado, porque estoy cansado. Entonces, si de plano sé que mi cuerpo no está, o sea, no se está concentrando porque está muy aletargado, suspendes la meditación, buscas otro momento para continuar. Lo más probable es que mejor requieras dormir y luego continuar en otro momento, ¿sí?
¿Y si es al revés lo que decía de que te vas te vas a pensar en los pendientes y vas y vienes.
La agitación mental, exacto, eso es a lo que llamamos la agitación mental. Muchos pensamientos, mucho ruido, están ahí todo el tiempo. Entonces, frente a la agitación, lo primero es concentrarse en la exhalación. ¿No? Sueltas, una y otra vez. Sueltas, dejas ir, tratas de dejar ir. Si tienes los ojos abiertos, mejor manténlos cerrados, porque precisamente es probable que con tus ojos abiertos tengas mayor distracción. Otro de los antídotos contra la agitación es concentrarte, quizás como visualizar algo en tu mente. Si la respiración no te está funcionando, como concentrarte en algo, en alguna imagen, para concentrarte ahí. Eso le da como mucho más agudeza que la propia respiración. Entonces, puedes concentrarte en una imagen mental. Y por eso me gustaría ir viendo también otros tipos de meditaciones, porque a lo mejor la respiración no te ayuda a concentrarte del todo. Entonces, existe, por ejemplo, una meditación que es en los sonidos, una meditación que es en lo visual, una meditación que es incluso en el gusto y en los olores, meditación en tu cuerpo. Eso le da como mucho mayor ocupación a tu mente para no estar en donde quiere estar, sino le das como más ocupación, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes técnicas para que esa agitación se vaya minimizando y que ustedes identifiquen con cuál se minimiza más, ¿ok? ¿Sí? Pero la primera sería la exhalación para relajar y focalizar visualmente algo en tu mente en lo que también te puedas seguir concentrando, ¿ok? Y el segundo obstáculo, que es buenísimo, que lo ven acá, es la determinación de practicar. Nunca hay tiempo. Es que primero tengo que ir al súper, es que primero tengo que contestar el correo, es que primero le tengo que llamar a mi hermano, es que primero tengo que hacer la comida, es que hoy no, ya me levanté tardísimo y este, ya se nos fue todo el día, se nos fue toda la semana y se nos fue todo el mes. Y si bien nos va, los miércoles aquí llegamos y practicamos, ¿no? Y un ratito, porque tenemos ratitos bien pequeños para practicar. Entonces, frente a este, yo el que más recomiendo es el de poquito tiempo, muchas veces. O al menos, ya si no muchas veces, poquito tiempo. Si tú dices, me tengo que sentar a meditar 10, 15 minutos, lo vas a postergar eternamente. Si lo haces un minuto, empiecen por un minuto, voy a respirar un minuto, y ahorita si quieren lo vamos a hacer para que prueben lo rápido que se nos va. Un minuto te vas convenciendo, porque la determinación tiene que ver con convencerte. Ni el maestro Kalama ni yo les podemos convencer, por más que les digamos sí y mediten y de verdad es la transformación y es una súper técnica. La determinación viene de que tú lo pruebas, ¿no? Lo experimentas y sabes el beneficio, ¿no? Entonces es como cuando tú haces una dieta muy clara y te funciona, puedes generar la determinación de continuar. Mientras tanto, mientras no lo hagas, se te va a ir. Entonces, el convencimiento tiene que venir de ti mismo. Pero ¿cómo lo vamos generando? Poquito a poquito. No puede ser tan rápido. Entonces, si pueden, prueben un minuto. No quita nada. Nada, nada, nada de tiempo, ¿no? Ya me acordé. Y para generar esta determinación, además del minuto, sirve mucho que como estamos generando un nuevo hábito, o sea, aquí, muchos de nosotros igual y no tenemos el hábito de meditar diariamente. ¿Cómo genero ese hábito? ¿Cómo generamos el hábito de lavarnos los dientes? Pues bueno, era un poco como muy obligado, ¿no? Pero ¿qué te decía tu mamá? Iba a lavarte los dientes y tres veces al día. ¿Y qué hacíamos? Porque además es lavarte los dientes después de comer. Es mucho más fácil generar el hábito de después de comer, dientes. Entonces, lo que pueden hacer es, frente a un hábito que ya tengan, por ejemplo, no sé, antes de prepararme el cafecito, un minuto. Y vas, y entonces como que te condicionas tú mismo, te premias con tu cafecito, ¿no? Por así decirlo. O antes de leer las noticias, un minuto. Perfecto. Antes de ver mi serie de Crown en el Netflix, un minuto, no me quita nada. Ya voy a prender la televisión, un minuto aquí. Tengo, es más, tienes el control aquí y si quieres te sientas con el control aquí. Un minuto. Listo, y te premias con la serie de Netflix. Cuando tú asocias la meditación con otros hábitos, se te va a ir haciendo un hábito, porque lo que queremos, obviamente, es generar el hábito, y con el hábito que tú generes esa determinación. Y después solito, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo te va a empezar a pedir no solo el minuto, sino dos, sino tres, sino diez, ya no cada tercer día, sino cada dos días, después diario, después que va a empezar 40 minutos, 30 minutos. Y no necesitas tampoco llegar a una meta, ¿eh? O sea, también esta idea de, acuérdense, soltar expectativas. ¿Puedes tú quedarte, si quieres, 5 minutos diarios toda tu vida? Y si eso tú ves que comienza a generar en ti cambios, perfecto, quédate con tus 5 minutos. Tu propio cuerpo te va a ir diciendo, híjole, o sea, a veces ya te vas a sentar 5 y vas a dar cuenta que ya pasaron 10, 20. No, si no soltamos esa expectativa, también se vuelve más difícil. Un minuto es como de ley para ir avanzando, ¿okay? Para generar determinación. Perfecto. Por acá están otras manos levantadas, pero me gustaría, aprovechando esto, que meditemos un minuto. No voy a guiar nada. Cada quien siéntese cómodamente y concéntrese en su respiración un minutito. ¿Va? ¿Estamos listos? Espalda erguida, el resto del cuerpo relajado, lo mismo que hemos hecho. Y comenzamos. Y hacemos una reverencia. Muy bien. Ahora, honesta, porque esto se trata de pura honestidad. No hay nadie que se engañe mejor que nosotros mismos a nosotros mismos. Entonces, pregunta. ¿Se pasó rápido? ¿Más o menos rápido? ¿Lento? ¿Qué dirían? ¿Más, algunos más o menos rápido?
Muy rápido.
Algunos más o menos rápido, otros muy rápido. Excelente. La honestidad es la ley del avance en la práctica. Se me pasó lentísimo. A mí cuando comenzaba con el maestro Kalama, pasaba un minuto y yo decía, pero qué barbaridad. O sea, como siglos y horas. ¿Qué pasó? 30 segundos. ¿Así? O sea, hazte un pasito para atrás. 30 segundos. Después de los 30 segundos, el minuto fluido. Después del minuto, dos. Después, y vas aumentando. Entonces, sé muy honesto contigo. Esa es como una regla de oro también para avanzar en la práctica. ¿A quién quieres alcanzar? ¿Qué meta quieres perseguir? Lo que quieres es transformarte, ¿no? Pero si empiezas por no siendo honesto, siendo rígido, siendo como con muchas reglas otra vez, como otra vez también esta autoexigencia de lo que tienes que alcanzar, no lo vamos a, o sea, lo vamos a lograr, pero nos estamos metiendo como con más obstáculos. honesto, honestidad, no, 30 segundos, pues 30 segundos, pero eso sí, ya vi que me funcionaron 30 segundos. Lo logré hoy, determinación mañana, pasado, etcétera, ¿no? Y así me voy, así me voy. Ok, 30 minutos, un día sí y un día no, también se vale. Un día sí, ahora agrégale al día que no, un minuto, y así vas avanzando. ¿Ok? Perfecto. ¿Había una pregunta por ahí antes de avanzar?
Sí, quería hablar, Luis. Luis Octavio tenía la mano levantada.
Luis, adelante.
Hola, buenas. Sí, tenía alguna duda respecto a lo que me pasa a mí cuando medito. Porque repentinamente puedo durar un minuto. Me ha pasado que me quedo hasta una hora y no lo siento. Me sigo de largo. Y de repente recupero la conciencia, por decirlo de alguna manera, y parecería que pasan escasamente 5 minutos, pero la sensación de bienestar es fantástica.
Excelente.
Pero esa percepción de cómo corre el tiempo se me hace realmente asombrosa repentinamente.
Sí, es realmente asombrosa y es como lo que quiero compartir, ¿no? Y es realmente asombrosa en los 30, en el minuto, o sea, es válida en el tiempo que cada quien tenga, ¿no? Eso es como a lo que queremos que experimenten ustedes mismos.
Sí, perdón, y a lo que voy es que no tengo un tiempo, vamos. Puede ser corto o puede ser muy largo. No sé si deba haber un tiempo.
No, no, porque además esto es así, subidas y bajadas. Y a todos los practicantes nos sucede, a todos. Hay días mejores, hay días no tan buenos, y puede pasar que seas un practicante ya de horas y que un minuto se te haga eterno en alguna ocasión, ¿no? Okay. Esto tiene que ver con tu estado mental. Probablemente estás muy agitado, probablemente estás ansioso, probablemente estás cansado. Hay muchas situaciones que siguen interviniendo en nosotros, por supuesto. Entonces, también esto es algo que hay que detectar y también soltar las expectativas al respecto, ¿no? Porque, ¿qué nos va a pasar? Que siempre que tengamos una buena acción de una hora o un minuto maravilloso, al día siguiente vamos a querer lo mismo. ¿Se acuerdan los apegos? Igualito, el apego a esa sensación de lo relajado, lo maravilloso, wow, logré una hora, y al día siguiente que no, ahí está tu changuito, ¿no? Tu monkey mind. ¿Pero por qué hoy no? ¿Qué pasó? Pero si ayer lo hice súper bien, además ya había logrado una hora, ¿por qué hoy 5 minutos? ¿Pero qué está pasando? No, también dentro de la práctica, dejarse fluir, dejarse soltar, sea lo que sea que suceda, ya es bueno. Porque lo que tienes que sacar también de tu práctica cuando no te va tan bien o tienes esa sensación de que no te va bien, una es, ya ganaste porque te generaste la determinación. Ya ganaste porque te sentaste para trabajar contigo, ¿no? ¿Y qué ganas también? El darte cuenta que ese día quizás estabas muy agitado. Y entonces el darte cuenta es lo que queremos cultivar. Es lo que queremos generar, con lo que nos queremos familiarizar. Lo que no queremos es que pasen las cosas de largo, que estemos siempre en piloto automático. Entonces, con el simple hecho de darte cuenta este día qué me está pasando, que te cuestiones y reflexiones un poquito, ok, no pasa nada. Y también practicas el desapego. ¿Por qué? Porque dices, bueno, hoy no fue un tan buen día como ayer, ¿no? Y no pasa nada. Y el día que te va maravilloso, también aguas, ¿no? No quedarnos con esa sensación, porque la meditación a veces también tiene ese riesgo de tener mucho apego al bienestar, ¿no? Entonces, hoy me fue bien, simplemente me fue bien. Ecuánime, no lo exacerbes, ¿no? No lo llenes de cosas, no lo exacerbes. Me voy bien, qué padre. Sí, y además he sentido rico, sí, perfecto, pero estoy consciente de que mañana quién sabe cómo me va a ir. Y no pasa nada. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, no, gracias a ti, Luis. Perfecto. Entonces, ahora para seguir cultivando Sati, y como ya hemos visto mucho la respiración, me gustaría hacer otra práctica de meditación en donde nos concentremos en los sonidos. ¿Ok? Esa no la hemos hecho. Entonces, ojalá que tengan al vecino de al lado haciendo una construcción o algo así. No hay nada mejor que eso. Nuestro maestro Calama ahora le pusieron unas rutas de aviones allá por el sur, ¿no? Entonces, siempre será bueno, ¿ok? Si no tienen ruido, ¿alguna sugerencia si no hay ruido? Si está todo muy silencioso.
Se puede, una preguntita, ¿se puede pensar ¿sí? como en el ronquido? Es que a mí eso me perturba mucho, entonces no sé si eso es un ruido que se puede transformar o no.
Pero dices pensar en el ronquido.
No, pensar en el ruido, o sea, en un espacio donde, por ejemplo, no sé, en un retiro, y dices, yo quiero dormir, pero está. O como el ruido de los aviones, yo pensaría, yo tengo al lado el periférico, entonces estoy pensando en los coches también.
Claro, sí, sí, sí. Ahorita lo que quiero es que hagamos práctica en ruido, justamente por eso, porque no siempre vamos a tener las condiciones del silencio como en un retiro, ni siquiera en los retiros. Ya a mí me pasó en el último retiro con el maestro Calama, con la banda oaxaqueña ahí, que ni siquiera estábamos en Oaxaca, pero bueno, en plena práctica. Entonces, no siempre vamos a tener, ¿y qué vamos a hacer? Concentrarnos en los ruidos. Es, si nuestro foco de meditación puede ser el respirar, nuestro foco de atención puede ser cualquier cosa. Entonces, por eso quiero que probemos con el ruido. Pero ahorita específicamente que vamos a hacer práctica en ruido, si están muy silenciosos en su casa o donde estén, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna sugerencia? Sí, Estela.
¿Música?
Tal vez música, sí. Poner música.
Poner música.
Ok. Lo que vamos a hacer es nos vamos a concentrar en el silencio. Porque no estamos tratando de controlar el ambiente, ¿no? Si yo pongo música, estoy controlando mi meditación. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en el ruido porque es un foco que nos puede ayudar a practicar, ¿no? A cultivar sati, atención, concentración. Pero también si de pronto, o sea, y se los digo, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, si estás meditando? Está el perro y ya estás contentísimo porque ya tienes a tu perro, ya tienes el avión, ya tienes la construcción y de repente se te va. Tu mente, ¿qué pasó? ¿No? Si me pidieron concentrar, o sea, es otra vez querer controlar. Si no hay ruido, si se va el ruido, de alguna manera me concentro en el silencio. ¿Sí? ¿Lo intentamos? ¿Les parece bien? Ok, perfecto. Entonces, derechitos, nos sentamos. Espalda erguida, igualito, el resto del cuerpo relajado, unos minutitos. Y lo único que puedo hacer es concentrarme en todos los ruidos que haya. No me voy a ir con ellos, solo me voy a percatar de que existe. ¿Ok? A ver qué sucede. Ahorita regresando me dicen qué sucedió. Empezamos. A la derechita, el resto del cuerpo relajado, nuestros ojos pueden mantenerse cerrados. Si sientes mucho sopor, puedes mantener tus ojos ligeramente abiertos, siempre y cuando esto no te genere mucha distracción. Y al igual que lo hacemos con la respiración, en este caso vamos a llevar toda nuestra atención a todos los estímulos auditivos que hay alrededor. No se trata de perseguir ningún ruido. No se trata de juzgar ningún sonido. Simplemente notamos que está ahí. Quizás notas un solo ruido, está bien. Quizás notas varios sonidos alrededor, provenientes de diferentes factores externos. Y al igual que lo hacemos con la respiración, simplemente nos percatamos de lo que ocurre. Si viene un pensamiento, regreso mi atención a lo que estoy escuchando. Si noto algún juicio de valor en lo que escucho, ya se está generando un pensamiento, lo dejo ir, es normal, y regreso a percatación. Es el darse cuenta, el estar conscientes de lo que ocurre fuera de ti a través de lo que escuchas. Sin juzgar, sin modificar, sin distraerte. Te mantienes calmo y claro, sin perturbación, sea lo que sea que ocurra, sea cual sea el estímulo sonoro. Sigues concentrado, sigues estable, lúcido. Y al mismo tiempo que haces esto, la mente se va asentando solita. No tiene que generar perturbación ni malestar, simplemente concentración. Trata de reconocer esta agudeza mental a través del darte cuenta. Y hacemos una reverencia. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartirnos cómo le fue con esta pequeña práctica?
Erika, ¿tiene
si hubo algún obstáculo? Si hubo.
Amanda.
Erika, ¿estás ahí?
Sí.
Sí. Hola, Erika, adelante.
Hola, ahorita que estabas mencionando la situación de los sonidos. En algunas ocasiones que, bueno, que he tenido como en mente alguna situación en particular, digamos, una tía tuvo una operación y estaba muy angustiada, pero no podía hacer mucho. Puse el mantra del Buda azul y me puse a meditar. Pero escuchando el mantra y pensando en quiero que esté bien, quiero bajar mi ansiedad, y fue como hice ese sonido para pues esa motivación que tenía de desear un bien, una situación de salud. Salió bien de la operación, bueno, no fueron solamente mis méritos, quiero decir, pero me hizo sentir bien.
Súper. Al tiempo que estabas como recitando este mantra, Erika.
Y con un mala. Pero teniendo de fondo la música y la meditación, porque son distintos tonos, porque se dejan ciertos descansos con música. Entonces eso es como menos intenso, porque sí fueron 2 horas, se pasó así muy, muy rápido, pero el estar diciendo solamente el mantra, pues sí se seca mucho la boca y se lastima la garganta.
Sí, más mentalmente, ¿no? O sea, como que al tiempo mentalmente. Exacto. Sí, nos ayudan con, gracias, con sus micros. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque existe como esta idea de si meditamos con música o no con música o qué pasa, ¿no? Entonces, todo depende. Aquí siempre es muy importante como cuál es tu motivación y tu objetivo, ¿no? Lo que cultivamos con esta práctica que acabamos de hacer es justamente como tratar nuevamente de romper estos hábitos de aversión y de apego, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás escuchando al pajarito, súper lindo, ¿no? La música, el mantra, pues te vas a sentir muy bien, muy cómoda, muy lindo, y cuando, como a nuestro maestro Kalama, le llegue el avionazo, perturbación, ¿no? Entonces, justo lo que queremos es ese equilibrio, o sea, con esto cultivamos esa parte. Suceda lo que suceda, yo me mantengo ecuánime, porque solo me estoy percatando sin adjudicarle a ningún estímulo sonoro lindo, porque lo lindo y lo feo se lo pones tú, ¿no? Igual y yo, si empiezo a escuchar ahorita una salsa, pues ahí me quedo en mi meditación, pero a lo mejor aquí a alguien no le gusta nada la salsa, pero ¿por qué no este microbusero que está aquí al lado, qué sé yo, ¿no? Entonces, justo lo que hacemos con este es, sea lindo, sea feo, sea neutro, sea silencioso, sea como sea, yo sigo cultivando mi ecuanimidad, sigo cultivando mi no reacción, el hábito de no reaccionar, porque eso es lo que queremos en la vida práctica, no reaccionar cuando algo nos gusta de manera que nos atrae y sentimos apego, y no reaccionar cuando algo no nos logramos y sentimos. Ese es el objetivo de la práctica, ¿no? En este en particular es eso. Suceda lo que suceda, bonito, feo, como sea. Ahora, si la motivación, como fue tu caso, ¿no, Erika? Que es, mi motivación era generar, más bien, ahí estabas haciendo otra clase de meditación porque era generar este sentido de compasión hacia otra persona a través de un mantra con música que te tenía muy concentrada, pero estabas generando otro tipo de meditación, y entonces ahí creo que se vale, ¿no? Hay que saber bien cuál es el objetivo y qué es lo que queremos generar con ello. Y con esto me gustaría también dejar claro algo de nuestra práctica. Dentro de la tradición budista, efectivamente, se cantan mantras en esta idea de generar salud, ¿no? Un poder de salud y de bienestar hacia otras personas. Pero lo más importante de eso no es tanto pensar como en la oración misma de algo mágico que va a curar al otro. Lo más importante en este tipo de meditaciones y de oraciones es que tú te estás llenando del cultivo de esa cualidad tuya natural de ser compasiva. Porque en la medida que tú cultives eso, tú podrás generar mayor bienestar hacia esa persona que esté mal y posteriormente cultivarlo hacia tu desconocido y cultivarlo hacia la persona difícil y tu enemigo. No estamos necesariamente generando, cuando estamos haciendo estas meditaciones de compasión y de mantras, que muchas veces las personas se sacan de onda así como de, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Para curar a alguien más. En realidad es como curarte a ti mismo, porque curándote a ti mismo vas a ayudar y proteger a los otros. No sabemos si el mantra en sí mismo pueda aliviar de cáncer a una persona, no lo sabemos, ¿no? Y no está de más pensar y tener la fe de que sí, porque al tiempo que tienes esa fe, ese es el karma que queremos transformar, ¿no? Ese karma hacia lo más constructivo, hacia lo más bondadoso, hacia lo más cálido. Pero el que está comenzando a transformarse eres tú. Y ahí viene como esa interdependencia de cómo los otros te ayudan en esa transformación, porque a partir de que el otro quizás esté enfermo, te nutres tú, pero con el fin no de beneficiarte tú, sino también multiplicárselo más a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí la diferencia entre poner música para relajarme, pues para poner música y relajarme, o sea, que no es el caso que nos platicaste, Erika, ¿no? Pero poner música y relajarme ya es otra cosa, está rico, está padre, qué bueno que puedan encontrar momentos de música para relajarse, por supuesto que sí, todo se vale, pero no necesariamente es meditación. Con la meditación estamos cultivando procesos mentales constructivos, positivos, de concentración, de atención, de conciencia y despertar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda o experiencia de alguien que quiera aprovechar esta clase? Estela. ¿Tienes tu micro, Estela?
Lo que a mí me pasa cuando nos dijiste que pensáramos en todos los objetos de ruido, pasó una ambulancia, pero después se oyeron los ruidos de los coches, después ladró un perro, después entonces como que eso me distrae, porque pasa uno de un ruido a otro, de otro a otro, y luego eso me lleva a estar pensando en otra cosa. ¿Cómo hacerle para que no nos suceda eso, Amanda?
Sí, pues bueno, en principio práctica, práctica y práctica. Pero indudablemente eso puede suceder en un comienzo, ¿no? Así como de ya te fuiste acá, ya te fuiste allá, ya te fuiste allá, ya te fuiste allá, ¿no? Y sientes que estás como distraído. Uh-huh. Bien, eso inicial ya es bueno, ¿no? Porque ya ahorita tú te das cuenta y dices, es que estoy como que está rebotando. Es normal, pero mientras más lo practiques, también te puedes dar cuenta cómo ya empiezas a estar así, como pimponeando de un sonido a otro, a que de repente te vas y te vas con el otro, y te vas con el otro, y te vas, y de repente se vuelve como una atmósfera donde en realidad ya te percatas como de todos al mismo tiempo. Puedes contemplar y percatarte de esa esfera de sonidos sin distracción, sino simplemente contemplación, todo sucede. Con práctica, obviamente, entonces no te preocupes, pero trata como de soltar, ¿no? Y de no juzgar y de no rechazar. Y al mismo tiempo que te das cuenta de que estás rechazando y estás distrayéndote, ya estás trabajando contigo, ya estás trabajando con este entrenamiento mental. El problema es cuando no te das cuenta ni de qué hiciste, ni de por qué lo hiciste, ni qué estaba pasando. Eso sí es un problema en términos de la práctica meditativa, ¿no? Pues poquito a poquito, pero sí la idea es que de pronto ya. Y no solo los sonidos, a lo que quería llegar yo hoy, con mi super expectativa del día, pero es muy poquito tiempo, es que ya vimos, por ejemplo, respiración, ¿no? Ya vimos sonido. Hemos hecho en otras ocasiones cuerpo, ¿recuerdan este escaneo del cuerpo que es, comienza con tu cabeza, tensión, etcétera? Algo visual, pensamientos, porque también trabajamos con la percatación de los pensamientos y es muy chistoso lo que sucede con los pensamientos, porque cuando les prestas toda la atención a los pensamientos, pasa como que se te esconden, así de ¡ay! ¿Qué pasó si ahí estabas, no? Pero porque pierden su fuerza, porque estás tan percatado que pierden su fuerza. Y después nada más pues puedes ir y venir en esos pensamientos sin que te perturben. Y luego de eso, el paso al que queremos llegar es a la conciencia abierta. Y esa conciencia abierta es toda la atmósfera de conciencia plena, de todo lo que sucede fuera y dentro de ti. Sonidos, olores, sabores, pensamientos, emociones, tensión, cuerpo, y tú descansas en eso sin que nada te perturbe. Y eso es maravilloso porque en la vida práctica es mucho más fácil cuando viene ese sonido que no te gusta, y te das cuenta de repente como, dices, órale, como que ya el vecino este que me molestaba tanto con su ruido, ya no me molesta tanto, ¿no? No quiere decir que nada, o sea, vamos a seguir reaccionando, es evidente, y habrá cosas que debamos modificar y habrá, no se trata de ser tampoco permitirlo todo, porque no es de permisividad, ¿no? Pero te vas a ir dando cuenta de cómo tú vas siendo menos reactivo, y al ser menos reactivo, eso te va nutriendo de bienestar, de claridad, de calma, porque tienes más tiempo de pensar, ¿no? En vez de tirarle el guarache al vecino, ya por lo menos piensas, a lo mejor tres veces, y decirle, oiga, ¿sería usted tan amable? Lleva todo el día, ¿cómo le podemos hacer? O qué sé yo, a veces también, pues si necesitas hablarle a la patrulla, le hablarás a la patrulla, todo depende qué necesites para esa situación. Pero en otro momento sales, ¿no? Que estas personas muy violentas, sales con la pistola y le, ¿no? Le das un balazo porque te estaba perturbando la noche. Entonces, justo lo que queremos es generar esos espacios de no reacción en nuestra práctica. Y por último, vamos a hacer una meditación de sabiduría de Vipassana, que es una vez que logramos este estado de percatación, donde asentamos nuestros pensamientos, esa calma mental, entonces empezamos a cultivar nuestra sabiduría, a ver las cosas como son, a analizarnos, a justo conectar con nuestra naturaleza, porque eso es lo que queremos generar, familiarizarnos con esos estados. Entonces, me gustaría cerrar esta clase con una meditación de amor benevolente, ahora que hemos ya generado como este ambiente, esta atmósfera, un poquito más de calma, y entrar a una de Vipassana. ¿Sí? ¿Les parece bien? Perfecto. Ok, y regresamos. Entonces, nos sentamos derechitos, por favor. Sé que igual hoy hemos hecho mucha práctica, pero nos irá muy bien y con el sentido de que se puedan llevar mucho más claridad de cómo hacerla. Ok, nos sentamos derechitos, el cuerpo relajado y empezamos. Trata de mantenerte calmo y claro a través de tu atención en algún foco en particular, unos minutitos, un minuto. Puedes concentrarte en tu respiración, puedes concentrarte en tu cuerpo, puedes concentrarte en los sonidos. Un minutito. Si eres un practicante de más años, también puedes elegir practicar en este momento la calma y la claridad en la manera que así lo desees. Y ahora que hemos cultivado esta calma y claridad en nuestras mentes, que podemos comenzar a verla como una vasija limpia y vacía que se llena de agua pura, podemos entonces comenzar a llenar nuestra mente corazón con pensamientos pacíficos, de un amor benevolente sin límites. Podemos comenzar a llenar tanto nuestro corazón que nos será más fácil familiarizarnos con la compasión, la alegría y la ecuanimidad. En este momento quizás puedes notar cómo tu mente se encuentra temporalmente más pura, más calma, libre de todas las impurezas, libre del deseo, el odio, la ignorancia, libre de todos los malos pensamientos que continuamente rondan en nuestra mente. Trata de observar cómo después de dedicarte a esta práctica continua, tu mente comienza a tornarse más pura. Puedes verla como si fuera un espejo reluciente sin mancha alguna. Trata de notar cómo poco a poco has ido limpiando esa mente corazón de tus aflicciones, de la ira y el enojo, de la mala voluntad, la crueldad, la envidia, el apego y la aversión. Con esa sensación trata entonces de generar el anhelo y la determinación de estar bien, de ser feliz, de verte libre de todo sufrimiento como la enfermedad, el dolor, la inquietud, la propia ira. Y deséate en este instante que puedas ser fuerte, estar seguro, estar sano y sentirte tranquilo o tranquila. Y si profundizamos un poco más en este pensamiento, entonces ahora puedes imaginarte, visualizarte constituido de pies a cabeza con partículas de todo tu sistema que están cargados de amor y de compasión. Imagina tu cuerpo por un instante saturado de ese amor, de esa bondad y generosidad y compasión que ya están presentes en ti. Incluso puedes llegar a pensar, soy un baluarte, una fortaleza del amor benevolente y la compasión. De hecho, no soy nada más que amor benevolente y compasión. Y es con esta misma visualización que puedes generar nuevamente el anhelo de estar bien, de ser feliz, de tener el genuino deseo de verte libre de sufrimiento. Quizás por eso estés hoy, aquí y ahora, en este momento, en esta práctica. Puedas verte libre de cualquier enfermedad, malestar o dolor. Que puedas siempre verte seguro, sano y tranquilo o tranquila. Y ahora que te has imaginado como ese baluarte de amor benevolente, trata de visualizar alrededor de ti un aura luminosa que se llena de esa cualidad. Trata de crear tu propia aura de amor. Puede ser brillante, luminosa, de un color claro y cálido, que te permita irse extendiendo a todo tu alrededor y más allá. Esta aura te permite ir cortando toda clase de pensamientos negativos, convirtiéndose en una coraza que no te permita verte afectado ante las malas vibraciones de los demás. A través de esta gran aura puedes devolver bien por mal, puedes devolver amor benevolente por ira, puedes devolver compasión por crueldad y puedes devolver alegría por envidia. Es así como puedes estar en paz y con la mente en equilibrio. Es así como puedes ser una fortaleza del amor. Es así como puedes ser un baluarte de la moralidad. Pero lo más importante es que es así como todo lo que he ganado ahora, que se lo puedo dar a los demás. Puedes pensar ahora en todas tus personas queridas y cercanas en casa, tu pareja, tus hijos, hermanos, tus hermanas, uno a uno o en grupo. Y trata en este momento de colmarlos con pensamientos de amor. Puedes desearles paz, felicidad y tranquilidad también a ellos. Y al ir irradiando todo este amor, tu aura se vuelve más luminosa y extensiva. Así que también puedes pensar en todos los seres vistos y no vistos, en los que viven cerca y lejos. Puedes pensar en hombres, mujeres, animales y en todos los seres vivientes de oriente, de occidente, del norte, del sur. Y trata de irradiar amor benevolente sin límites. Ninguna enemistad u obstrucción, hacia todos por igual, sin distinción de clase, color, sexo. Piensa como eres uno con todos. Y finalmente, con toda esta aspiración, en el transcurso de tu vida diaria puedes dar la determinación de convertir todos tus pensamientos constructivos en acciones constructivas para que toda cobre sentido. Puedes generar la determinación que sea generoso y atento, que sea bien disciplinado y haga uso de buenos modales, que no sea egoísta ni posesivo, sino desinteresado y desprendido, que pueda sacrificar mi placer por el bien de los demás, que tenga la sabiduría de ver las cosas tal y como son en realidad, que no sea temeroso al enfrentarme a los peligros y que supere todos los obstáculos. Que siempre pueda ser paciente. Que siempre pueda ser veraz y honesto. Que pueda ser firme y tenga una voluntad de acero. Que siempre pueda ser amable, amigable y compasivo. Que siempre puede estar calmado, sereno, equilibrado y pacífico. Y con toda esta determinación en mente, trata de soltar cualquier tipo de reflexión. Permítele a tu mente ser tal y como es, tal y como está. Simplemente déjala ser y descansa en ella, en su condición natural. Quien quiera hacer, dedicar el mérito en este momento por toda la práctica, puede hacerlo ahora. Dediquemos que todo el mérito de esta clase nos pueda ayudar a nosotros a conseguir la transformación que tanto anhelamos, nos ayude a cultivar, estar no solo en nosotros, sino en aquellos todos que nos rodean. Y que así sea. Muy bien, y quienes así lo deseen, podemos hacer una reverencia. Y antes de irnos, me gustaría saber cómo les fue con esta práctica de Vipassana, esta práctica analítica, porque son tipos de prácticas que haremos constantemente. Entonces, si sienten algún obstáculo, si tienen alguna duda sobre este tipo de prácticas, si alguien nos quiere compartir su experiencia. Si les cuesta trabajo seguir como la guía práctica, si hay mucho sopor, si por el contrario se genera agitación. ¿No? ¿Hay alguien que está? Ah, sí, adelante, Carla.
Pues en mi caso, esta última sí me costó mucho trabajo, o sea, como que me quería quedar dormida, se me hizo un poco pesada, pero justo la pasada, la de los sonidos, me pasó todo lo contrario, o sea, pude regresar cuantas veces yo quería atender los sonidos, no de manera así como agitada, sino todo bien, pero de un momento a otro, curioso, porque ya estaba así de, no puedo, me estaba yo yendo, pero por el sopor. Esa fue mi experiencia.
Ok, súper, Carla, sí, gracias por compartirnos. Normalmente suele ocurrir eso también, ¿no? En las prácticas de Vipassana, que requieren como mucha concentración y seguir como una cadencia también de voz, etcétera. Y también que a veces no nos cobra quizás sentido lo que el otro nos está diciendo, que eso es lo que habría que descubrir, qué es lo que está pasando y si sí nos cobra o no nos cobra sentido. Eso es lo que nos conduce a tener este sopor en la mayor parte de las veces, ¿no? Y es completamente normal, entonces sí hay que investigar cuál es el obstáculo ahí para aplicar el antídoto y también es cuestión de ir practicando. Hay además meditaciones analíticas que son más profundas, hay otras que son más suaves, hay algunas veces vamos a conectar más con unas, a veces menos, y es natural. También depende mucho de la situación personal de cada uno de nosotros, porque al ir escuchando vamos conectando o no, y no pasa nada también si no conectamos, ¿no? Pero el sentido de estas prácticas, sobre todo también recuerden que más allá de, lo voy a decir como muy burdamente, ¿no? Pero es que hay una tendencia a pensar como en un hipismo dentro de todo esto, ¿no? El amor y la compasión, y entonces seamos todos buenos y bondadosos, y el aura, y extendamos, y radiemos, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Así como esta persona, ¿qué me está diciendo? ¿No? Pero lo que queremos es justamente llevar, es como transformar de los pensamientos negativos que es el odio, la ira, ¿por qué? La crítica, el juzgar al otro, ya me dijo. O sea, nuestro pensamiento es experto en hacerse guías dinámicas, prácticas guiadas hacia los pensamientos negativos. Tenemos manuales ya incorporados. Entonces, cuando nos hablan del amor y la compasión, pues hasta nos suena raro, ¿no? Así como, ¿qué? Y no porque no lo sintamos o no lo seamos, claro que sí, pero es como lo que queremos empezar también a familiarizarnos de una manera más natural, que conectemos con eso, y no tanto en un sentido de amor y paz, sino en el sentido de esta bondad, de esta generosidad con nosotros mismos, si quieren verlo desde ahí. Empezar a ser incluso generosos con nosotros mismos. Tú eres tu principal crítico, eres tu peor yugo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer frente a eso? Cultiva bondad hacia ti mismo. Genérate esta aura. Cuando generas esta aura, lo único que haces es visualizarte en ¿por qué no puedo, así como me juzgo tanto, no puedo ahora irradiarme de cariño hacia mí mismo? Porque en ese sentido es que lo vamos a traer mucho más en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que queremos hacer con esta visualización. ¿Sí? Se entiende un poquito por ahí de qué va. Y ya que empezamos con, pues con los demás también, ¿no? Entonces ya no empiezas a ver a los otros pues con este odio. Cambia, ¿no? Cambia todo ese enojo por bondad. Solito, pues no viene. Viene gracias también a las enseñanzas que ya tenemos. Transformar este punto de vista. Y cuando nos sentamos aquí, ese punto de vista se condensa en este laboratorio. Eso es lo que nos permite ir avanzando. Sí, Viri, y tenemos unos minutitos más ya para irnos.
Sí, una pregunta. ¿Cómo hago? Bueno, después de meditar, a veces me quedo como con un sueño. Como que me relajo tanto y me quedo así como que... como con hueva. ¿Cómo le hago para activarme otra vez y recuperarme y volver a la actividad?
Ok, pues muchos te tendrían envidia porque dirían que qué rico, ¿no? Que lograste la calma, que no es el objetivo que queremos en la meditación, pero que sí es, de alguna manera, un efecto secundario que se